muertos.
El ébola se propaga cada vez más rápido en África Occidental.
En los últimos dos días murieron 58 personas por la enfermedad, elevando a 826 el total de casos fatales desde diciembre.
Según el registro de la Organización Mundial de la Salud, el peor brote de la historia fue en 1976, con 280 fallecidos.
Riquelme podría debutar en la primera fecha de la B.
El técnico de Argentinos, Claudio Borghi, dijo que todo depende del entrenamiento del miércoles.
Facundo Castillón ya está en Racing.
El delantero entrenó con sus nuevos compañeros tras su polémica salida de Godoy Cruz.
Tenis.
Suspendieron el ATP de Tel Aviv por el conflicto bélico en Gaza.
El torneo debía llevarse a cabo a partir del 15 de septiembre.
Pronóstico del tiempo anticipa para este martes en capital y alrededores: cielo parcialmente nublado, viento del norte, baja sensación térmica, una mínima de 3 grados, una máxima de 16.
La temperatura actual 8 grados, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el viejo galponcete de la calle Gorriti. Vamos a comenzar el programa saludando a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se alza la figura del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Con su trompeta maravillosa. Bien, ya está. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Mire, estoy notando que necesito hacer actividad física, alguna actividad deportiva.
Sí.
Y me gustaría innovar, quiero el 2014 hacer algo nuevo. Y pensé, mirando las transmisiones deportivas que me gustan en la televisión, hacer golf.
Que es
la mejor transmisión deportiva en televisión, la mejor. Es el golf.
El deporte que mejor se transmite, sí, pero seriamente. Usted no sabe lo bien que lo transmite. Sí, lo que diga que a uno no le gusta el golf.
Yo no entiendo, que me aburro.
Hay que buscar en el agujero, señores, fácil de entender.
Aunque no te guste el golf, la transmisión del golf es mucho mejor que el golf.
La transmisión del golf es perfecta.
Es como el ciclismo, el Tour de France.
También es muy buena la transmisión
de ESPN. Es muy bueno. Sí, le mando un saludo a Pablo Esteco, mi amigo.
Las de las carreras de auto también son muy buenas.
Fórmula 1
y el otro día la transmisión de fútbol del partido del Barcelona era mucho peor que las de aquí.
¿Peor?
Peor que las de aquí. Los relatores también creo que eran de aquí, pero no me acuerdo. Los relatores no me acuerdo porque no transmitieron el partido. estaban hablando de sus cosas, de la...
Le compré un auto.
Habían comprado un libro de estadística. Lo tenía 7 jugadores, nació aquí, metió hasta ahora 32 goles. Y el partido seguía. Gol del Barcelona, bueno. Sí. Te enterabas de dónde habían nacido todos, pero no de quién tenía la pelota. La otra pregunta es, ¿el Mundial lo veremos entero o un pedazo?
No, entero.
Porque los partidos internacionales de fútbol lo vemos un pedazo nada más. Toda esta parte de aquí y de aquí, cuando empiezan las jugadas de un lado, no se ve. La pelota no está. Usted ve los jugadores, los otros jugadores, no los que la tienen. No está, nadie dice nada. Perdón, disculpe, no, esto sucede por tal cosa. Si usted quiere que no le suceda, cómprese este otro televisor. Nadie dice nada. Pregunto, ¿el Mundial se va a ver así? Va a ser extraordinario.
No, pero espere. No,
yo vea creo... el 70% del Mundial por tal canal.
Depende, hay conviviendo algunos televisores viejos, pero la proporción es 16:9 de la pantalla internacional.
¿Pero qué es que...?
Y es HD, es 16:9. Hay televisores que todavía son 4:3.
Yo tengo un televisor cuadrado.
Y casi el, cuadrado, 4:3.
Y el 16:9 es muy alargado.
Claro, le queda avanzado y achatado.
Entonces, si yo pongo, por ejemplo, La Nata, y me aparece flaco, como... Parece un tipo, tipo Clark Kent, que dice, hola, ¿qué tal?
Sí, bueno, sería interesante que las normas de las cámaras fueran las mismas que de los receptores, para no ver un programa distinto al que se está televisando. Cosa que ocurre ahora con los partidos, que vos ves... un pedazo del programa, la pelota la tiene...
Sí.
Cuando empiezan la jugada, especialmente.
Y ahí es lo difícil.
Claro, porque ya están proyectando hacia la continuación.
¿A dónde va a ir?
Claro, ¿dónde va a ir? Entonces nunca enfocan la pelota.
Pero a veces no es cuestión de la cámara. El otro día en el Boca-River se morfaron el gol de River, por suerte.
A veces no hace falta la norma. En el partido Boca-River, efectivamente...
El gol de River lo agarraron por River.
A ver, cuénteme en qué jugada fue.
No recuerdo en dónde estaba la camioneta, pero estaba en un lateral.
Sí, pero estaba en un saque lateral, no. Eso porque no saben, ni los de la televisión, ni los de Boca, una cosa que River viene haciendo desde la época de Astrada. Que es lo siguiente. Boca creo que ya se comió 2 goles y todavía no sabe que se comió ninguno. Por eso, que yo me acuerde 2, es esto, la pelota salió y ya otra pelota está entrando.
Sí.
Otra pelota está entrando a otro tipo que no tenía que ver con la jugada, que no fue a correr la pelota ni nada.
Está unos metros desplazado en otra historia.
Y a veces hasta es trampa. Pero está en el filo del reglamento, eso ningún referee jamás lo advirtió. Nadie dijo nada, pero sale la pelota,
inmediatamente
ya el sacapelota, que es de River,
entró la otra pelota.
Entró la otra, y ya el jugador la fue a buscar e hizo el saque rápido. Pues es la única cosa que yo he visto en los últimos años que tiende a mejorar el rendimiento de un saque de banda, que en general es peor para el que lo saca que para el que lo defiende.
Sí, claro.
Porque el que lo defiende tiene 11 tipos adentro de la cancha,
sí.
Y el que lo saca tiene 10. Porque claro. Uno está ahí con la mano. Y el tipo nunca sabe qué hacer.
No,
nunca sabe qué hacer. Nunca hay nada preparado. Nunca ninguno va ni viene. Salvo en River, que saben que hacen una cosa.
Claro.
Que es que la pelota no terminó de salir todavía y ya hay otra que está entrando. Bueno, eso no lo sabía ni el director de cámara que se comió el gol, ni la defensa de Boca que se comió ese.
Sí, otro. Bueno. No sé si fue ese el caso en este partido. No, bueno. Pero puede suceder. Puede
bueno,
suceder.
Muy bien.
Y si no, que lo saque el juez de ley.
Contar otra cosa.
Bueno, que.
Vamos a saludar a Tom Lupo antes.
¿Es a Tom Lupo?
Cuénteme.
¿Cómo le va, Tom?
¿Cómo le va, Tom? Ha venido.
Pensé que era Julián Weich.
Pero, ¿qué es?
No, es Tom Lupo.
Está haciendo un tratamiento de células madre.
Sí,
algo
sí,
está haciendo.
Sí, está cada vez más
creo
joven.
Es están un... todos ocupados y hasta muy amontonados los asientos de atrás.
Atrás.
Y acá adelante. Hay sillas y nadie las ocupa.
Les damos asco.
A mí me parece que les damos asco.
Sí, señor.
Esa sensación que yo tenía sí. Se ha visto confirmada. No, ahora no.
Ahora no vengan
ahora
todos.
No vengan
están
acá,
en offside todos. Todo offside.
Ya
acá
está.
Escupimos mientras hablamos, además.
¿Qué tenemos? Peste, tenemos.
Bueno, yo mirando la transmisión de golf, digo, no me parece difícil.
¿El juego?
El juego.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Y uno va caminando, son todos los campos de golf son hermosos.
Sí, pero ir caminando no es central, no es una cosa central.
No, no es central.
Se puede ir en colectivo también.
No, no. Pero digo, házalo placentero, uno va
paseando si viene acá a tomar fresco, no.
No, bueno.
Es una escuela de golf seria.
¿Usted es instructor?
Escuela de golf El Hoyo.
Muy buen nombre, la
¿qué
verdad.
Tal, sí.
¿Por dónde se empieza?
Le presento a mi hermano y socio, sí. Carlos del Hoyo.
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí.
Buenas noches, Carlos.
Yo soy Raúl.
Le doy
del Hoyo,
la mano.
Santiago del Hoyo. y por eso el nombre de esta escuela.
Sí, bueno, no me lo expliques, ya lo sé.
Es nuestro apellido, ¿no?
Qué casualidad que el golf y todo eso, sería alguien y etcétera. Pero, bueno, ¿por dónde se empieza? Porque yo no tengo experiencia en esto.
Bueno, y no, es una ciencia.
No, una ciencia no, es un deporte.
Es un deporte barra ciencia. Deporte barra ciencia. Primero, el peso de los palos.
Sí.
Los distintos taburetes con que
¿taburetes?
Con que se golpea la pelota, los rodillos.
¿Qué rodillos hay en el...
No sé, sígale la corriente.
las pelotitas, las técnicas.
¿Pero qué me va a describir? Todo lo que veo que es el golf.
Es una filosofía de vida.
No, oye, pero ¿qué? Bueno,
¿le puedo explicar algo? ¿Usted conoce a Nichols?
¿A quién?
Nichols.
A Red Nichols, el trompetista.
El gran campeón de golf de todos los tiempos.
Jack Nicklaus.
Nicklaus.
No lo conozco. Le digo, bueno, que no sé de golf.
Llevaba un caddy con más de 100 palos distintos, de graduaciones distintas, para darle a cada golpe.
Y lleva, ¿sabe qué lleva también, ya, Nichols? Lleva un gurú.
¿Un gurú?
Sí.
¿Para qué?
Un hombre santo de la India,
sí,
con él, para tranquilizarlo y mentalizarlo, un tipo así medio de la New Age.
Pero en ese momento,
claro,
técnica de relajación.
¿Qué momento lo va a llevar? No, bueno, entonces, pero
¿qué? Que esté tranquilo cuando está en la casa. El asunto es que esté tranquilo cuando va a embocar en el agujero.
Bueno, pero que
entonces
entrene
el tipo
antes.
Le dice, adelante.
Medita,
qué sé yo.
Respira hondo.
Tú eres el agujero.
Sí. Bueno,
no, pero si él es el agujero, la pelota va a quedar donde está él.
Tú eres el hoyo, y así.
Ahora, ¿es muy cerebral el deporte, entonces?
Hay que
deporte...
calcular, primero, viento, segundo, distancia, tercero, palo, cuarto, pelota.
La tercera persona que lleva Nichols es uno del servicio meteorológico. Sí, sí. Que le mide el viento.
¿Cuánta gente va? ¿Tiene el caddy, el gurú?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Le toca viento en contra? Es un desastre.
Bueno, no,
le
pero...
pega con toda la fuerza y la pelota va para atrás.
Hay cancha que tiene mucho viento en contra.
Va al hoyo anterior. Y
¿cómo
tiene
va a ir al hoyo anterior,
un casillero?
Nosotros hemos jugado en el...
No, el Abierto de Canadá.
El Abierto de Canadá.
Sí.
Ah, el viento que sopla.
140 hectáreas el campo de golf.
¿140 hectáreas? No sé si es, me parece que es tirando a poco eso.
¿Es un viento?
No sé.
Un viento que sopla...
El campo,
140
hectáreas.
140 manzanas.
Sí. Pero, ¿y el viento cómo sopla? No.
Como en todas partes, pero mucho más fuerte.
No, qué velocidad, señor. Sí, sí.
De repente la pelota tiene que pasar por arriba un lago y caer del otro lado, en la orilla. No.
Bueno, sí.
Pelotas que caen en el barro y hay que...
Sí.
¿Qué pasa? ¿Se da por perdida si la pelota cae en un espejo de agua?
Te recargan un punto.
Ah, no, pero uno nada más.
¿Cuánto crees que te recarga?
Sí, pero se juega a 3 puntos, ¿eh?
Recuerda, es un golpe más. Y listo.
Y dígame...
Y después está lo que se llama el handicap.
Sí.
¿Está bien?
Usted cuando empieza y así. Le dan handicap. Le dan
handicap.
Ventaja. Le dan... 800.000 golpes de ventaja.
No. ¿Con cuánto se arranca?
Pero el viento en contra es terrible. Nosotros hemos ido al desierto de Gobi, en la China.
Sí.
Ah, amigo.
¿Pero ahí hay un campo de golf?
No, justamente no hay.
Ah, bueno, y entonces, señor, ¿qué me dice?
Están tratando de construirlo, pero el viento los barre.
No, el hoyo aparte lo tapa la arena, las tormentas
la,
de arena.
El hoyo lo tapa la arena y las banderinas se lo llevan.
Y no se puede.
Y después tienen las pelotas y la pelota se la lleva el viento y nunca van a ninguna parte.
Bueno, señor, entonces
es un
para
club
qué.
Club de golf muy sufrido. El club de golf Gobi. Bueno. Ahora se reúnen en una choza.
¿Para qué lo hicieron entonces?
No lo hicieron.
Ah, ¿no lo hicieron?
No, no lo hicieron porque no pudieron... Hacían un hoyo y se les tapaba.
Bueno, pero entonces, señor, empiece por otro lado. No sé, yo quiero empezar a tirar pelotas, como se dice...
¿A tirar pelotas?
Yo escucho en mi compañero de trabajo...
Sí, que lo retan usted todo el tiempo.
No, me están diciendo, vamos a tirar pelotas, vamos a tirar pelotas. Sí. Y digo, ¿dónde va?
Usted siente envidia, ¿no?
No, y yo les pregunto.
Porque la mitad de los jugadores de gol vienen por envidia.
Lo que pasa que eso es, no es un, es como un entrenamiento, es como jugar al tenis y ir al frontón. Hay pequeñas canchas de golf, hay algunas cerca del aeroparque. Lo digo con todas las letras.
Sí, dígalo.
Aeroparque. Aeroparque.
Se llaman driving.
Te digo
esos
que
lugares.
Es un peligro. Porque alguno tiene una pelota muy fuerte,
sí.
Justo levanta vuelo un avión, le encaja un pelotazo. Y tenemos una catástrofe.
No, señor, no lo
rompe el vidrio de la cabina.
Claro.
¿Cómo le va a romper?
Rompe el vidrio de la cabina, el piloto se obnubila. Chao, comete un error garrafal.
Pero eso, ¿cuántas veces ocurrió? Nunca.
Todavía nunca, pero está a punto de ocurrir cada día.
Todavía nunca, es una presión muy enfática.
Entonces, que no hay una técnica. Es uno va a esas canchitas, tiene un pequeño predio. Le dan un canasto con 100 pelotas,
sí.
Y pim, pim, tira.
Pero eso, no son canchitas.
Eso no es el golf.
Son canchitas, señor. Y aparte, ¿sabe qué? Le hacen el hoyo más grande. Una cosa así de este tamaño.
Señor.
Entonces ahí le emboca cualquiera. Es una cancha chica, hoyo grande, 100 pelotitas.
Bueno, no, pero tengo entendido que ahí no hay hoyo eso, en los driving.
¿No hay hoyo?
No, ahí creo que
entonces
descansa.
Entonces una frustración completa.
No sé cómo
el destino de la pelota de golf es el hoyo.
El problema es cuando uno juega un torneo, porque uno ve el golf que tiene una dinámica que no es la del fútbol, no es la del hockey, no es la del rugby.
Es la del golf.
Es la del golf.
Sí, sí.
Mucho más lenta, pero los nervios. Porque el gran campeón, ¿qué hace? Pone la pelotita, ¡pin! Hoyo. Sigue camino con sus adláteres. 5 o 6
bueno,
personas
sí.
Que van atrás le dicen, muy bueno, genial, fuiste un genio.
¿Son todos así? ¿Hablan así? Sí, era todo muy...
Se va y se retira hasta el otro hoyo. Y uno queda ahí, y realmente es difícil, a veces queda 150, 200 metros el hoyo.
Sí.
Y uno con un tiro no puede llegar.
Bueno, pero eso se entrena, yo no sé, si usted me está planteando todos los casos de profesionales, campeones, yo quiero empezar...
Quiero
las clases de golf.
Bueno,
para empezar.
Clase número uno.
Clase uno.
El palo.
No, no.
Este es el palo.
¿Cómo lo agarro?
Así.
Usted tiene que tener...
ya está dada la primera clase.
Tiene que tener más paciencia para...
Agárrelo el palo.
Porque me dijeron...
Tiene que agarrar de acá, viste, con los... de una manera absurda.
Tiene un manillar.
No, me dijeron que... Tienes que tener el cuerpo firme pero relajado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
El cuerpo no lo tiene, o firme o relajado.
No, pero...
Firme pero relajado no vi nunca una cosa.
Le
yo agarro una cosa y enseguida le digo si es firme o relajado.
No, pero no es así, señor.
Así que usted agarre el palo como... Aquí esta es una escuela de golf que quiere terminar con todas las... supersticiones.
Pero eso no es una superstición.
¿Le puedo dar un consejo? Y este funciona en todos lados. De la cintura para abajo, bastante firme todo. De la cintura para arriba, blando.
Y... Eso en la vida.
No, no.
Esta es una filosofía de vida.
No. Quiero decir, las piernas no tienen que estar blandas.
No, blandas no.
Si
no,
menos moviéndolas
claro.
Así.
Si no parece como
si temblaran.
Claro, bailando como
si, no, señor,
Elvis
no.
Presley.
Segundo, no descalzo.
No.
No, ¿cómo no está? Espera, a mí me dijeron que la posición para arrancar es al 50% del movimiento que uno hace para sentarse. ¿Qué? No. Como si le pusieran pausa. No, usted se va a sentar.
Penales. ¿Dónde vio un...
Al 50%
un
le pone pausa.
Así agachado.
No tan agachado. Usted se sienta agachándose.
¿Cómo?
Nadie se sienta agachándose.
¿Y cómo se sienta? ¿Cómo
se tira de cabeza?
Acercando.
¿Usted?
Yo me siento estirándome.
Uno se va agachando de alguna manera. ¿Cómo
claro.
se va?
Bueno, acerca la silla.
¿Qué se deja caer como una...
Acercar la cola a la silla es agacharse.
Bueno,
si a mí me sacan la silla cuando me estoy sentando, sí. Parece que me estuviera agachando.
Claro. No, pero pruébelo en su casa.
A ver, bueno,
pruébelo.
Sáqueme la silla. Bien.
Párese. Ahora, ¿vaya a sentarse? No. 50.
Ahí se agachó.
No, pero no, pero al 50%. No, menos.
¿Y dónde viene golpista? Sí. Hola, soy Jack Nichols.
No. ¿Cómo hace para sentarse? Se tira de...
Ahí es 50%. 100%.
50%. El 50% y el 100% es lo mismo. En este
es casi lo mismo.
Tiene,
yo soy posición. Muy amigo de Nichols. Y él me enseñó a agacharme y a sentar.
Bueno, no sé.
A todo lo que sé me lo enseñó.
Lo que sí es cierto...
Los grandes golfistas.
Lo que sí es cierto, como campeón de golf...
¿Usted es campeón?
Sí, pero local.
Pero yo conozco a los golfistas locales...
Sí, pero muy de lo que se llama metropolitano.
Si
es un golfista de culto.
De culto no hay golfista.
Sí.
Los campeonatos son campeonatos, ¿se acumulan medallas o no se acumulan?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Dónde radica el gran campeón? Control de todos los músculos, hasta los más pequeños.
¿Cuántos intervienen en una...
Más de 100 músculos. Bíceps, tríceps, cuadríceps.
Pero 100 no es nada, es muy poco. 100. Bueno,
¿cuántos músculos tenemos en el cuerpo humano?
Miles.
Bueno,
por lo menos 100 tienen que estar sincronizados para jugar a golf.
Ahora mismo usted, con ese gesto que me hizo,
sí.
Puso en movimiento
1870
músculos.
Con razón estoy cansado a la noche.
Lo que le quiero decir, la fuerza tiene que estar medida. Yo no puedo pegar un palazo que la pelota vaya a 3 cuadras cuando el hoyo está a 1 metro.
No, por supuesto. No. Sí.
El control tiene que ser total. Y también el conocimiento del cuerpo, longitud de brazos, diámetro de piernas.
El diámetro. ¿Y dónde se lo mide el diámetro? Porque va variando. O usted es una columna.
Acá nosotros lo medimos todo.
Ah, usted toma las medidas.
Y le decimos cómo tiene que agarrar el palo según las medidas que usted tenga.
Si usted tiene las piernas.
Si usted tiene brazo muy largo, no tiene que agarrar tan en la punta.
No,
el
claro.
palo, porque si no, claro. antes de llegar a la pelota, lo pega contra la tierra.
Ginóbili.
Ginóbili
agarra el palo.
Y decimos, aquí lo tiene que agarrar usted.
Para
llegar justo en el lugar.
¿Es muy común que le peguen a la tierra los principiantes?
Es muy común.
O que no lleguen a la tierra.
Pero después del primer año ya le empiezan a pegar casi siempre.
Pero si no es muy... A mí me dijeron que es importante quebrar la cintura.
¿En qué, deporte?
Sí,
no,
preferible
deporte.
Doblarla. No. Doblarla porque...
aprende tango el señor. ¿Qué?
No, señor, en el golf, Dios que dice el swing del golf. Usted tiene swing.
Sí, esa es otra cosa. Nosotros vamos siempre a un boliche de swingers.
Al de swingers es otra cosa.
Es en el siguiente modo. Usted va con su novia.
Sí.
Otro va con la novia y por ahí intercambia la pared.
Sí, pero esos son los swingers.
Exactamente.
No, yo le estoy hablando del swing del golf.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo.
El golf es una escuela de vida.
Sí, sí.
Es el movimiento que usted empieza mirando hacia el frente y termina mirando hacia atrás.
Eso es la idea del club que le digo yo.
No, señor. Por favor. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Por favor.
Es muy importante la flexibilidad, usted tiene razón. Lo que se llama quebrar la cintura o flexibilidad de cintura. ¿Por qué?
¿Por qué?
Y se lo puedo hacer ejemplificar. Usted se para.
Sí. Póngase el micrófono, lléveselo.
Pone los dos pies.
Es una radio todavía.
Afirma los dos pies en el piso.
Muy bien.
Agarra el palo.
Qué swing que tiene, es impresionante.
Gira. Pero gira la cintura.
Gire.
No todos los pies.
Claro.
Ah.
como hace no, los tontos.
Usted lo que gira la cintura y después hace el golpe. Claro. Los pies quedan fijos.
Sí, claro. Pero no quedan...
No, o sea, da un salto en el aire.
No.
Observe, son movimientos de un campeón, ¿eh?
Sí, sí. De un campeón de...
No, ahí quedó
no, no, dije de golf, debe ser, de golf. Ahora me dijeron que los pies tienen que estar paralelos, no como el señor que lo tiene en 10 y 10.
Soy Pati Sambo, señor. Y es un defecto que tengo de chico.
Ah, perdón, porque...
Listo.
Creo...
Listo.
No, punto, no,
tema,
digo.
Es un claro. Tema que me hizo llorar más de una vez.
Bueno,
hay que ponerse zapatos de golf. Que sí. Son unos zapatos ridículos que venden.
Blancos.
Blancos y negros. Son más o menos los mismos para bailar tango. Usted que ya estudió baile de tango, le van a servir igual para el golf.
No.
Son los únicos dos deportes, el tango y el golf, que usan esos zapatos de dos colores.
Tiene, no, como, pero... una, tiene como unos flecos también.
Sí, sí, pero... también unos con flecos.
Pero tiene unos tapones de, sí, de metal.
Son agujas,
sí, sí.
Muy finos, que los del tango es imposible que los tengan.
Según en algunos bailes, sí. Hay que...
Sí. Y me dijeron que hay una etiqueta del golf.
Buenas tardes, sí. Es este, la etiqueta del club.
No, señor.
El hoyo. Es una calcomanía. Pégale en la heladera.
No, le agradezco, pero me dijeron una etiqueta de presentación de la indumentaria.
Sí.
Que son determinadas gorras, determinadas...
Bueno,
todo le tiene que quedar mal.
Se usa muchísimo los colores blanco...
Pastel.
Marfil, manteca.
¿Algún color puede nombrar?
¿Qué tal?
Vainilla.
Y
ciruela.
Los palos,
ladrillo, habano.
Los caoba. Palos son de madera, son de metal.
Sí. Hay de madera y de metal, las que se llaman las maderas.
Sí.
Y los otros que son los hierros.
¿Y cómo sé cuándo uso cada uno? Ustedes me van a ir diciendo.
Eso es lo que le vamos a enseñar nosotros.
Ah, bueno, me parece bien.
Este hoyo, una distancia así, va con una madera.
¿Y contra quién juego los primeros partidos? Ese...
Uno juega contra sí mismo.
Sí.
Esa es la gran enseñanza del golf. Jugar contra nosotros mismos. Bueno, eso, cada vez que hay un tipo que se quiere hacer el profundo, dice más o menos esta frase. El verdadero enemigo, ¿saben quién era? Sí, él mismo. Sí, ¿cómo adivinó? Porque estoy harto de oírlo.
Bueno, no sabía que en el golf también era así.
Sí, en el golf y en todas partes.
¿Y hay no hay partidas mixtas de que uno pueda conocer alguna señorita?
Alguna señorita, ese es en el otro lugar que le dije, de los swingers.
Sí, señor, pero...
Sí, señor, bueno.
Ahora le estoy hablando de deporte.
Lo que sí es cierto es que cada vez que termina un torneo, a pesar de que no hay muchas participantes femeninas, se hace un cóctel con un minuet. Con una pequeña orquesta de cámara,
sí.
Y con todo lo que es los rigores de la etiqueta. Ahí está, ya suena la orquesta. Se sirve una copa de champán.
Así estamos transpirados del partido, igual.
Pantalones blancos, gorra blanca, color ciruela habano.
Qué lindo.
Ahí está la orquesta de cámara. En la glorieta del club. Y las señoritas se acercan en busca de conversación, en busca de compañía.
Qué bien se está aquí.
Sí, es que le llamamos el hoyo 19, ¿no es cierto? Sí, es
porque... ya cuando uno queda ya relajado.
Y hablamos de nuestras cosas, de las clases hegemónicas, de cómo. Como corremos el riesgo de ser desplazadas, de todo eso.
Esa terminología no me parece muy de la etiqueta del golf.
No.
Lo de clase hegemónica, me parece que de otro palo eso.
Bueno, sí, este.
No, señor.
Un hierro uno.
Bueno, voy a empezar las clases. Quiero...
Le digo, la verdad, es un deporte, es una terapia, es una filosofía de vida.
Yo hice 6 años de terapia con Rolón,
sí.
Y no iba ni para atrás ni para adelante. Estaba que cada vez que tocaban timbre me ponían guardia. Y empecé golf.
Pero no puede comparar. No,
¿cómo no puede?
No puede comparar.
Empecé golf Y ya a los 2 años...
¿Qué?
Ya, por ejemplo...
Había superado que el complejo de Edipo, por ejemplo.
Claro, ya el complejo de...
Pero eso,
no
bueno,
lo tenía más,
bueno, habrá superado de otro modo, pero no por el golf. Señor.
Para mí fue golf.
No, ¿cómo es, va a ser el golf?
Totalmente recomendable. Yo lo recomiendo a todos mis amigos.
Está bien, señor. A mí me convenció. Yo venía a medio convencer.
¿Te puedo explicar una cosa? Conocí gente maravillosa, empresarios, gente muy importante, lenguas vivas.
¿Lenguas vivas?
Sí. Mucha gente de la... Facultad de Filosofía y Letras.
No, sí, hay...
van todos allí. Todos los profesores van. Salen de Puan y van directamente al Cantorol. Y vos jugás con ellos. A ver cómo le va, qué tal.
Sí, salen de Puan directo sí. A los campos de golf.
Sí, sí.
Ah, mire, qué curioso. No me imaginaba que... No sé si alguien en Puan sabe cómo llegar a un campo de golf y viceversa.
No, ¿cómo? Yo iba siempre a jugar con Coso.
¿Con quién iba
Horacio
a jugar?
González. Horacio González de la biblioteca.
No, no,
Horacio
González con Foster. También.
Con Foster.
¿Con Foster?
No, no, con el que es amigo mío. ¿Cómo es?
Filmus.
No. Y bueno, él me decía.
Ah, le decía que salía de Puan y no para allá.
El golf me abrió las puertas de todo.
Sí.
Bueno, pero antes de ese, todo esto de la semiótica, qué sé yo.
¿Qué tiene que ver la semiosis sí. Y la semiótica con eso?
No lo entendí hasta que no vine aquí al campo de golf.
¿Qué vínculo encuentra usted entre
la construcción,
el hoyo,
la construcción de un sentido?
Sí.
Yo no lo entendí hasta que no vine hasta la cancha, me dijo.
Bueno, pero quizás eso le ocurrió.
¿Te puedo decir algo?
¿A usted creo que se refiere a Oscar Steinberg?
Sí, pero no lo quería nombrar.
¿Te puedo decir? O quizás a Eliseo Verón.
No, no, a Steinberg.
¿Nos juntamos después del partido?
Sí. Uno es en uno, para Steinberg es nada.
¿En serio?
Sí. Yo no entendía nada de todo esto.
Hasta que...
Y hasta que vine, el gol me abrió la puerta. A ver, un día tiré una pelota, entró en el hoyo y dije, ah... Ya está, se me ordenó todo.
No es así. Bueno, ¿le habrá sucedido a él o a algún caso particular?
No, porque él es también un poco de la New Age. No quiere decir, pero...
Bueno, pero usted está mezclando.
Quiere decir que todo está relacionado con todo. La pelota entra en el hoyo, perfecto. El mundo tiene sentido.
Bueno, voy a ver si lo aprendo así.
Uno llega... Para mí es un deporte... Yo no quiero meter fichas.
Sí.
¿Ok?
No, esa es otra cosa, aquí bueno, hay que meter pelota.
Soy fanático del golf. El deporte más evolucionado, digo yo.
¿Por qué evolucionado? No,
no hay fricción.
Tampoco menosprecia al resto de los deportes.
No hay fricción, no hay peleas, no hay barras bravas.
No.
Bueno, hay un montón de deportes que no hay barras bravas.
La gente que va a ver golf rara vez dice...
Va tranquilo, usted puede ir tranquilo con su amante.
Bueno, sí.
Con su novia...
Los tipos
igual
van caminando.
Así de civilizado.
Bueno, pero también en otros deportes ocurre lo mismo.
Y el silencio que hacen. Las hinchadas, el silencio que hacen cuando está golpeando la pelota.
Incluso si tienen que gritar, gritan despacio.
Sí, sí, sí.
Vincenzo.
No, señor. Se grita, sí, hay cantito de.
Hay cantito, pero todo despacio.
¿Despacito?
Yo no sabe lo que es, por ejemplo, Gato Romero. Gato Romero es lo más.
¿En qué sentido lo hice como golfista?
Campeón mundial varias veces. Y aparte, la forma que va transitando el terreno.
¿Cómo lo
levanta una mata de pasto
sí.
Y te dice, este gramillón inglés del año 57.
Pues, es más bien...
De pasto sabe más que un caballo.
Pero señor... El tema es embocar la pelotita.
Ah, bueno, pero para eso tenés que saber de qué raza es el pasto sobre el cual va a rodar la misma.
Pero ¿qué tiene que ver? Un futbolista no sabe cómo es el pasto del Maracaná.
No, pero no, porque entra. No tiene tanta importancia. Pero en el hoyo todo, la pelota, el hoyo, la inclinación.
Bueno, sí, la inclinación.
Entra, por ejemplo, Gato Romero y dice, ¿qué es el Sara? ¿Qué quiere decir? Cancha lenta, no la regaron. Desierto del Sara... Y todo el mundo dice, se avivó, no está regada.
¿Pero qué habla? ¿Así con indirectas?
Sí.
¿Por qué no dice, no regaron la cancha?
Para que los demás no se den cuenta.
Qué raro, o sea, es un ambiente sagrado.
De repente los locales por ahí riegan, se hace más rápida la cancha, dejan el pasto alto.
No lo cortan por 6 meses.
Llega, no se ve los hoyos.
Del pasto alto así.
¿Quiénes son los locales y los visitantes? Porque
los locales son los que viven ahí, señor.
Sí, pero
usted va a jugar a Escocia. Los escoceses, los locales.
Entonces ahí está el jugador escocés, ahí Macoso.
Claro.
Sí. Ahora.
El chino, el visitante. Punto, es fácil.
Bueno, sí, señor, puedo entender, pero me parece que no existe eso en el golf, la división por países y todo.
¿Le puedo explicar una cosa?
¿Cómo? Existe más que en ninguna otra parte.
Sí, en serio.
¿Usted vio alguna vez el premio de un torneo de golf? Un cheque de $1,000,000, 4 sí. camionetas, todoterreno. Se juega mucho en el golf.
Sí, claro.
Por eso los pies, los pantalones de golf, por eso tienen los bolsillos tan grandes. Para que se pueda meter toda la plata que ganan los tipos.
No, señor, es para guardar las pelotas.
¿Ah, sí?
Sí. Si no, ¿cómo la llevan? O se la llevan.
Se la ponen en el Cádiz y se la lleva. Tiene un bolsón con los palos. ¿Por qué no guardan los palos también adentro de los bolsillos? Hay bastante... Ya que lo tienen tan grande.
Hay bastante problema con el tema de los japoneses por la cuestión tecnológica.
Ajá.
Porque pueden estar manejando un sistema de pelotas ya
inteligentes. Inteligentes. No, yo hablo nunca de las pelotas inteligentes.
La verdad es que no, es la primera vez que lo escucho.
¿Y inteligentes las pelotas?
Eso lo escuché en Puan.
Bueno.
De repente por ahí hay un tipo con un GPS y marca los hoyos y las pelotas...
El japonés viene con después pone cara de inocente, buenas tardes, ¡pum! Al hoyo.
¿Va sola la pelota?
Va sola la pelota, señor.
Un imán tiene.
¡Pam! Tiene una cosa que no le podemos decir.
Bueno,
porque... Y el gol se murió con esa clase de pelota y todos hacemos hoyo en uno. ¿Sabe que usted se hace un hoyo en uno en un club cualquiera, sí? Sí. Tiene que pagarle un trago a todos los presentes.
Sí. Ah, todo bueno, es una gentileza.
Es un protocolo que hay, una vieja costumbre. Entonces algunos, cuando hacen hoyo en uno, disimulan.
¿Y cómo va a disimular si entró la...
Ahora.
Tiene que ir y sacar la...
¿Qué
pelota?
Es lo que hacen algunos japoneses, la última tecnología. Acercan la pelota, USB, la conectan a la computadora, carga el GPS y listo. Se esconde el USB, va al hoyo.
No, espere. Descarga. El USB, ¿dónde lo mete?
La pelota lo tiene. Saca, sale como...
Ah, está dentro de la pelota.
La aprieta un botón, sale el USB, lo conecta en la computadora.
Son unas pelotas que no son iguales a las otras.
Claro.
Usted no puede saber.
Bueno, ¿y cómo la distingue? ¿La tiene marcada de alguna manera? ¿La tiene
sí, la puede distinguir.
La lleva en el bolsillo, en el pantalón.
La lleva, es la que agarró en su casa.
Ah, ¿uno va con las pelotas propias?
Sí. Pero a lo mejor te la pueden revisar. Sí. Cada tanto hay revisación de pelota.
Ah, bueno.
Viene un tipo y dice, a ver, revisación de pelota.
Sí.
Como en las los natatorios, ponen.
No, en el natatorio, señor.
Y viene el tipo y revisa. A veces corta una pelota al medio, abre, no hay nada.
¿Cómo se corta una pelota de golf?
Con un hacha, ponele. ¡Pum! Sí.
Y de repente abre y hay un circuito eléctrico con
entonces dice
memoria.
El japonés dice no la vi, no sé.
No. Pero si no, las pelotas las tiene que proveer los organizadores del torneo, que cuando llegan...
Sí, pero el japonés te la cambia.
Claro, son todos iguales, blancos.
Te la cambia. En el momento que va a tirar, se mete la pelota en el bolsillo.
Saca la otra.
Y bueno, señor, pero así...
Pollo. El golf está muerto con esa tecnología.
Pero recién me decía que el golf le salvó la vida, que usted descubrió
el sentido. Verdadero golf, el con pelotas naturales.
Bueno, sí. Ustedes enseñan, me imagino, el verdadero.
El verdadero y el falso, según. Si usted quiere salvarse la vida y ser filósofo, el verdadero. Si usted quiere ganar torneo,
el falso.
Bueno, a mí me gustaría empezar ganando el Augusta. Por ejemplo,
puedes hacerse filósofo.
Sí. El Augusta, que es el más importante torneo.
Es muy difícil porque no lo van a querer anotar.
¿Por qué no?
Y porque no se anota cualquiera tener
no,
que...
No, no, no es para amateur.
Puntaje,
en la no sé qué.
Ah, eso es que lo maneja la FIFA.
Ellos lo manejan ellos. O se cree que
bueno, dejan crecer cerrado.
El pato y nada más. No,
no bueno.
Dejan no. crecer el pato, pero no te dejan anotar a vos. Vos vas allá y decís, me quiero anotar para el torneo de Augusta.
Sí.
Se puede retirar del lugar, le dice el primer guardia.
Claro, retírese porque acá
porque
solo
soy
los grandes del golf se han anotado aquí.
Y bueno.
Ben Hogan, Sam Snell, Jack Nicklaus.
Sí.
Todos esos tipos y nadie más.
¿No? ¿Y alguno actual?
No, actuales no se anotan.
¿Cómo se llama él? El Morocho.
Sí.
No me acuerdo. El
Morocho era Gardel.
El degenerado Tiger sexual.
Woods. Tiger Woods. Tiger Woods.
Bueno,
ese es el mejor de todos, ¿no?
Sí, o era, no sé, ahora.
No, es el mejor.
Bueno, no sé.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Infalible, infalible.
¿Y usted qué sabe si yo soy un talento oculto del golf?
Por eso.
A ver.
En eso consiste el golf, en no saber si usted es un talento oculto.
Bueno, de todos modos, me voy a inscribir
bueno,
y me voy a dar la oportunidad.
Mientras tanto, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Una toma de rehenes brutal.
¡Trae al juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted qué cree? Si hubiera pensado mis hijos, no hubiera agarrado el arma.
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe.
Tiro de gracia, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Para comprar parte del reclamo Fondos Buitres, deben sumar adhesión a la Plaza Local de Empresas, los bancos de Capital Nacional. Según lo que dice Ámbito Financiero, están enviando a la Argentina a sus representantes para que tomen contacto con empresarios Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.
Cualquier solución tiene que darse a través de la intervención del sistema financiero, sector industrial o sectores de comercio. Si hay diálogo de este tipo, van a encontrar la mejor predisposición. Se entiende perfectamente por qué no debe habilitarse la cláusula RUFO, pero habrá que buscar con imaginación el camino a la solución.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. San Lorenzo viaja a Paraguay para enfrentar a Nacional. Y con el Ciclón viaja el mejor equipo periodístico. San Lorenzo Nacional de Paraguay. Con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs y el Beto Acosta. Mañana desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hablaremos de la expedición de Alexandre de Rhodes al Vietnam.
Caramba.
Alexandre de Rhodes nació el 15 de marzo de 1591 en Aviñón. El lugar era, desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos, y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir cuando un siglo antes se había decretado la expulsión de los hebreos en España. Durante algún tiempo la familia mantuvo sus creencias, las mantuvo desde luego en secreto, es decir, eran marranos, estigma con los que se nombraba a los judíos que, a causa de las persecuciones, habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y, después de sus estudios, decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el extremo oriente. Bueno, años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla. Había atravesado tempestades, hambre, peste, una porquería. Cuando puso un pie en las costas japonesas,
puso pronto el otro.
Sí, tuvo que volver a embarcar. Las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. Desesperado, el amigo Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco. Y así llegó al Dai Viet, el gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Ya en el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local por administradores chinos. La religión de Confucio se convirtió en la creencia nacional, la lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron también los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, las revueltas de las aristocracias locales fueron constantes. Allá por el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el famoso sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno, ¿no? La sociedad vietnamita era un reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar a la región al imperio chino. Pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. En 1428, Li Loi alcanzó el trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar el último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido, fíjese, y en guerra. La Cochinchina, con Hue, su capital, y Tonkin, con Hanoi, nada menos, como su ciudad más importante. La visita de Alexandre osciló entre esas dos regiones y favoreció al señor de turno. En realidad, lo que al tipo le interesaba era convertir personas al cristianismo. Alexandre de Rhodes era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes,
con una gran nariz recta y larga barba negra. La verdad es que esa región, igual que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Pero también sabían que la única manera de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Allí se encontró con lo que llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados que se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera, claro, es decir, el cristianismo. Claro. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, como Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban su idioma. Rhodes, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rhodes creyó oír a los pájaros. Le encantó aquel idioma. 6 meses después, predicaba en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchacho del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades y los volúmenes de la pronunciación de aquel dialecto. Rhodes fue autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey, la llamó María Magdalena, no se sabe en qué la convirtió. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que suscitó reacciones, ¿no? Al rey no le importaba nada, porque estaba preocupado por la prosperidad del reino y todo el tráfico de los portugueses bien valía algunas misas. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Le echaron la culpa de todo, ¿no? Decían que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las caras de las personas los insectos molestos. Se fue entonces a Tonkin, al otro país, a la otra parte del país dividido, a Hanoi, ¿no?
A Hanoi.
Allí gobernaba el Chua, rey, ¿no?, llamado Trinh Trang. Bueno, una muchedumbre de curiosos se agolpaban, muelle, impaciente, por ver al navío. Alexandre aprovechó la ocasión para arengar a los mirones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Chao. Al final se hicieron amigos con el rey, Alexandre pudo construirse una casa cerca del Palacio Real y pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por la hermana del rey, no una prima, la hermana, que fue bautizada con el nombre de Catalina y arrastró varios novios que tenía y también los convirtió al cristianismo. Sí. Y en particular a su madre, que no era su novio, pero era su madre. Catalina era poetisa, predicaba en verso, y escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación, la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión del Cristo, en vietnamita y en verso. Bueno, Rhodes utilizaba otras armas, él sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos, multiplicó las manifestaciones, juegos, cantos, danzas, sainetes. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado 3.500. Pero los convertidos eran demasiado religiosos, vio cómo es. Algunos atravesaban selvas durante 15 días, nada más que para confesarse. Y también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínate, provocaron una revolución. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina.
Sí, señor.
Y que al final las mujeres convencieron al rey Trin Tran de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. El rey ya no lo llamó para conversar, quedó en un gran descrédito este hombre, ni siquiera la predicción de una eclipse de luna sirvió, y al fin el rey promovió un edicto. Prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Ah, lo echaron.
Sí.
Lo echaron. Lo echaron en una nave, pero era bravo, ¿eh? La misma nave que lo llevaba al exilio fue convertida por él. Convirtió a todos los tripulantes.
Era convincente.
Lo quiero en equipo. Sí.
Bueno, y se fue. Se fue y nunca más volvió a ver el Vietnam. Murió en 1670, a la edad de 79 años, y predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos. Isfahan, claro. Una ciudad del Irán, durante mucho tiempo sede del domicilio del Shah, y capital del Estado.
Claro.
Ahí sí era difícil. Este era nuestro amigo Alexandre de Roma.
Es una historia muy impresionante, Alejandro, por varias cosas. En principio, hemos hablado muchas veces aquí de la Compañía de Jesús y esta misión de ser los ojos y el cerebro de Dios sobre la Tierra. De modo que ahí donde había un fenómeno raro, esto es, desde Oriente hasta el marxismo, el psicoanálisis, siempre hay un jesuita. Y son los encargados de combatir al demonio, los únicos que la Santa Madre Iglesia acepta para enfrentarse al malo. Pero tienen un fin que es el que les complica la vida. El lema de la Compañía de Jesús es Ad Majorem Dei Gloriam. El objetivo tiene que ser solo para mayor gloria de Dios. Ahí donde te desvías y querés, por ejemplo, que los indios sean independientes, fuiste. Y entonces siempre algunos los arruinan. Pero lo que me impresiona más, Alejandro, es este hallazgo para mí de que Vietnam siempre estuvo dividido finalmente.
Claro, sí.
A diferencia de otros reinos, el único reino que nunca ha conquistado es Tailandia, sí. Pero bueno, y además que la división coincida con lo que será la ocupación francesa después, Cochinchina, y claro, que siempre el sector reivindicador de lo nacional haya sido el norte, es decir, Hanoi, por oposición a Saigón. Pero pensaba en otra cosa también, y es que a la hora de lograr algo, y supongo que esto vale no solo para las naciones, vale también para cualquier tipo de operación de apropiación, hace falta un traductor. Pensemos en Cortés, ¿no? Cortés y la Malinche, Marina,
claro, de ahí provienen todos. La mitad de las desgracias de México, de México colonial provienen de unas malas traducciones.
Exactamente, aquellos traductores, traditores, o como dicen algunos, las traducciones si son bellas son como las pelirrojas, si son bellas no son fieles, y si son fieles, etcétera. Pero estaba viendo que, en este caso, es curioso que los conversos sean los adversarios de la vieja fe. Y esto es un problema, porque un tipo como Alexandre de Rhodes seguramente murió 70 y pico de años convencido de aquella fe que había adoptado. Lo cual seguramente no le puede haber pasado a ninguno de sus súbditos, porque si bien es cierto que fue una masacre miserable la que se hizo en la España y en Occidente en general con los judíos y con los musulmanes, hoy es el Día Internacional del Holocausto, para colmo, también es cierto que muchos de los marranos terminaron defendiendo esa nueva fe con el mismo fervor. Me pregunto qué le habrá pasado a los conversos que de golpe se encontraron siendo delincuentes.
Claro.
Que no solo no podían creer en esa fe, sino ni siquiera poder manifestar públicamente alguna disidencia. Porque lo peor que a uno le puede pasar es desdecirse justamente y, habiendo sido otra cosa toda la vida, terminar, como le pasó a algunos que no eran conversos, habiendo alardeado de tanto ateísmo, este tipo de cosas, que terminan justo en el momento culminante del cariño, ahí donde llega la de la guadaña, suplicando a la cruz.
Y suplicando a la cruz se llama esta bella canción que escucharemos en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos, el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su volveré. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
Comienzo de espacio publicitario.
Una toma de rehenes brutal.
¡Trae al juez! ¡Acá! ¡En media hora!
Las cámaras de seguridad como únicos testigos.
¿Usted qué cree? Si hubiera pensado mis hijos, no hubiera agarrado el arma.
¿Y si vos te morís, quién le va a dar de comer?
Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe.
Tiro de Gracia, solo en cines.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Raúl Gámez, un dirigente reconocido rival de Grondona, crítico en toda su gestión, ya la danza de nombres empezó a circular.
Primero hay que modificar el estatuto para que por ahí tenga posibilidades. Después habrá que hacer una elección con todos los que tengan posibilidades y que se sientan capaces. Uh-huh. Hay algunos que se mencionan que están con posibilidades por ahí de llegar a ser el presidente de AFA.
¿A quién le gustaría a usted, Raúl?
Hace muchos años pensaba por ahí en Keller, pero en este momento no tengo ningún criterio porque yo vi defender cosas que por ahí no eran a mis sentimientos, pero lo considero un tipo probo como dirigente.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, humedad 83%. El juez Griesa autorizó un nuevo pago a los bonistas. La banca Morgan podrá pagar de manera excepcional y por única vez intereses por bonos argentinos. La decisión no modifica el bloqueo que el magistrado mantiene sobre los 539 millones de dólares depositados por Argentina en el Bank of Nueva York. Además, se ratificó a Daniel Pollack a cargo de las negociaciones. Se dijo que el mediador no creó las adversas condiciones que existían y que nunca ha habido ninguna muestra de imprecisión en cuanto a lo comunicado por él. Hoy continuará la búsqueda del hombre desaparecido en el río Paraná. Ariel Leguizamón era parte de la tripulación de un remolcador que dio una vuelta de campana al chocar con un buque cerealero. Todos cayeron al agua, pero sus 8 compañeros fueron rescatados por pescadores que estaban en la zona. Detuvieron a 2 policías en Pilar por robarle el auto a una mujer. Estaban tomando un café en una estación de servicio de Derqui y la víctima los reconoció. Se trata de un sargento y un subayudante que prestaban servicio en la comisaría tercera de Malvinas Argentinas, en Pablo Nogués. Las Leonas que renunciaron se reintegrarán a la selección de hockey femenino. Así lo anunciaron tras llegar a un acuerdo con el titular de la Confederación Argentina de Hockey, el senador Aníbal Fernández. La entidad deberá buscar ahora un nuevo head coach para reemplazar al Chapa Retegui, resistido por las jugadoras. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu momento, animal. ¿Cómo, señor? Vamos a... Sí, a ingresar en la página animal de nuestro programa.
Muy bien.
Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción llamado ¿Cuáles son los animales más inteligentes?
Ah, qué buen informe.
Qué buen informe.
¿Está elaborado por la gente aquí de la radio?
Sí. Oh, qué bien. Podés llamar loco.
Sí, ¿para qué?
Ahí está. Podés llamar loco y decir cuál te parece el animal más inteligente.
No, pero no es cuál te parece. Hay,
para mí,
algo científico.
Para usted,
el mono primero y
el
gorila después.
Anote, Gillespie, el mono.
Mono y gorila, pues son primos hermanos.
No, bueno, sino son primates igual.
Bueno, acá, bueno, vamos a ver lo que dice aquí.
A ver.
Muchas veces, bla, bla, bla.
Bueno.
Ajá.
Una serie de cosas. Primero, animal más inteligente de todo. El pulpo.
El pulpo.
El pulpo, si no tiene
cerebro.
Es el organismo invertebrado más inteligente que existe. Usted no va a encontrar un invertebrado tan inteligente como el pulpo. Acá dice, los estudios demostraron que saben salir de un laberinto.
Ajá.
¿Y qué más? Y se les puede enseñar a abrir un frasco. Muy bien. Uno puede estar 20 años tratando de enseñar al pulpo a abrir un frasco, sí, lo que hace con cierta facilidad,
porque pero señor,
tiene esos tentáculos con ventosas, no se le repara el frasco en el sudor de sus manos, como me ocurre a mí, por ejemplo, cada vez que quiero abrir un frasco, quiero impresionar a mi novia abriendo un frasco y no lo consigo, y otro señor lo abre con facilidad,
pero...
y mi novia se va con este segundo.
Bueno, no,
pero puedo decir algo.
La decisión tomada.
No es que yo sea fanático de los monos, pero yo juego a la pelota con el mono. Pongo el mono del arco. Le pateo tiros libres. El mono lo saca por arriba del
travesaño. ¿Y le abre un frasco? ¿Le abre un frasco?
El mono Navarro montó.
Bueno, sí, sí. Quiero ver un pulpo corriendo en la cancha jugando al fútbol conmigo a ver qué hace.
Pero el pulpo, en verdad, si un pulpo no sabe abrir un frasco, pégate un tiro, ¿no? Porque
¿para qué quiere abrir un
8 tentáculos.
Un pulpo. Y ahí una habilidad estúpida.
Bueno, la tiene.
Allá en las profundidades marinas, rara vez se ve un frasco. ¿Cuántas veces se encuentra un pulpo con un frasco de picle, ponele?
Pocas veces. Y en general está abierto.
Oh, dice, un frasco de picle, lo voy a abrir. Y dice, menos mal que soy un pulpo, porque de no, me lo tenía que comer con vidrio y todo. Dice, mientras el tiburón, que carece de esa astucia, se come los frascos cerrado.
Y al pulpo.
Y al pulpo también.
Bueno, pero hubo hace, en el mundial anterior, hubo un pulpo que iba diciendo que
equipo ¿cómo iba a ganar? Ese pulpo?
¿Cómo odiaba ese mundial?
Pulpo? Sí, sí. Qué porquería.
Acá me doy cuenta de que no es un ranking, no es que es primero el pulpo. Hay
19 animales muy inteligentes.
Sí. Usted está
entre los que está el pulpo. Qué bueno, pero también el loro.
¿El loro por qué? Porque
son animales que además de imitar el sonido, ¿este es el pulpo o el loro?
No, el loro, señor, el pulpo.
El sonido de palabras o canciones tarareadas, también se cree que comprenden el significado de algunas palabras.
No, ¿quién
¿De
cree?
Qué palabra puede ser que comprenda el significado?
Papa.
Papa. La papa para Pedrito es comprendida por el loro, no así por el ser humano, que no le encuentra sentido a la papa para Pedrito. Yo he estado hablando con Steinberg mucho tiempo y me dijo que me aseguró que esa frase carecía de todo sentido. En Lanús, dice, había un loro muy famoso porque sabía cantar la marcha peronista. Todos los loros cantan la marcha peronista. Sí. No hay un loro que no cante la marcha peronista.
Y la compusieron también.
Señor, por favor.
Perdón, compañero, perdón.
Pero...
Cerdos.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué? Nada. ¿También son inteligentes los cerdos?
Sí, señor. Creo que el más inteligente de todos es el chancho.
Yo no sé si no es el más inteligente, bueno, pero debe
no
estar
es la
entre
rata,
los primeros.
No es la rata y por
un
eso...
Un momento. Se hace... Acá dice... No dice nada. Que tiene la capacidad de entender el significado de una imagen reflejada en un espejo. Claro, con la cantidad de espejos que hay en la vida del chancho.
Bueno, sí. Entre
o
la
sea, todos
creativa.
Aprenden... Gracias que no tiene ningún sentido.
¿Puedo decir algo sí. a favor del chancho? Todos los animales tienen problemas de subsistencia, ¿de acuerdo?
Sí.
El
sí.
chancho es gordo. Alguna habilidad tiene. Siempre tiene comida. Punto.
Vamos a ir a las ratas. ¿Usted pidió por las ratas?
Yo digo, las ratas son las más inteligentes.
Las ratas, dice. Estos mamíferos...
Atención, sí, son mamíferos. Nacen de madre.
Son realmente sorprendentes por la actividad cerebral que desarrollan.
¿Digo?
No solo aprenden de sus experiencias pasadas... sino que poseen una característica llamada metacognición. O sea, metacognición y cognición.
No, señor.
Todo el día de la mañana a la noche. Que significa que deciden actuar frente a algún problema que se les presenta en función de si creen que podrán o no resolverlo.
Sí.
Que esto sí que no significa nada que yo sepa entender.
¿Tienen algún nivel cognitivo?
Bueno, sí, y acá hay la foto de una rata. Pero
por eso se usan los medicamentos. ¿Todos los medicamentos que usted toma?
Sí, todos estos.
Todos. Sí. Antes se los tomó una rata.
Ah, me parecía, sí. porque he encontrado pelos en el frasco. En el frasco encontré pelos de rata y ventosas de pulpo.
Los prueban en las ratas. Si la rata funciona, se lo dan a usted.
Pero eso no es porque sea inteligente, sino porque el ser humano es más poderoso que la rata.
No.
La puede someter a esos vejámenes.
No, es porque tiene un cerebro similar al del humano, pero más pequeño.
Ajá.
Una...
¿Y qué tiene que ver? ¿Le dan pastilla para el refrío y qué?
Un mapa parecido. Bueno, las del refrío quizás no las prueban con la rata, no lo sé.
¿No? ¿Cuáles prueban
no
con
lo
la
sé.
Rata?
Y
los medicamentos nuevos
todos.
Que todavía no saben los científicos si van a funcionar en el ser humano, y es muy cuidadoso el tema con el ser humano. Si muere un ser humano por mal medicamento,
sí,
hay
puede
un juicio
haber un problema. Bueno, sí. En cambio, si muere una rata, vio como
muy poco
injusto,
y bueno,
etcétera,
no tienen...
para dos páginas de mala literatura sobre la injusticia. Señores, otro animal, a ver.
Perro, tiene que estar
el perro. El perro está, claro.
No, el perro es medio bobo.
El perro,
no sé.
Dice, es un animal noble y leal.
Sí. Leal.
Leal.
Son trabajadores incansables. Por ejemplo, los labradores son una raza que fue creada para trabajar ayudando a sus dueños a arriar ganado.
Qué inteligente.
O sea, lo contrario de un labrador.
Claro, sí.
Es verdad.
Una cosa es la agricultura y sí. otra la ganadería.
Es increíble porque cada raza ya viene genéticamente la profesión que tiene que tener. Por ejemplo, el perro policía. Ya nace y es policía.
No, pero señor, no es así. ¿Y el perro salchicha qué es?
Claro,
un pancho.
Eso vendría a darle la ración a Huxley. Sí. En Un Mundo Feliz, la historia de un mundo futuro en la que ya
claro,
uno nace...
Todo programado.
Como dice
claro.
el señor, vigilante o coletivero... O lo que sea, ¿no?
Sí.
El perro también ya nace...
El perro no nace, se hace, dijo mi abuela.
¿Sí? O sea sí. que los perros de policía...
Pero
puede... ¿Los usaba para qué? O sea, los perros guardianes para arriar ganado, los perros para arriar ganado, los usaba...
No, si usted lo quiere hacer malo, ¿Usted lo, quiere, lo quiere hacer malo?
¿Al perro?
Al perro.
No, no. Sigamos con esto. Mire, a ver, otro. ¡La araña!
¿Qué?
La araña es inteligente.
Sí, claro que sí.
¿Qué le parece?
Claro que sí.
Hace la tela.
Es tan pequeña, ¿no?
¿Qué hace cualquier animal? Quiere comer al otro. Es impulsivo. Cualquier animal quiere comer. ¿Qué hace la araña?
Quiere comer al otro.
Deje un año una cosa que no se sabe para qué es. Y era para comer.
Claro, porque pasa un mosquito.
Y todo ese año pasa hambre.
Nada, sí. Pero cuando come, come la araña.
Claro. Claro. Puede albergar infinitos bichos en la tela.
No, infinitos no, se le quedan pegados los bichos y se va a servir.
Acá dice que son asombrosamente inteligentes, ya que se adaptan muy rápido a su entorno. Listo, chao.
Sí, sí.
Es toda la información que tenemos.
Bueno, bueno.
Que se adaptan al entorno, que significa cualquier cosa adaptarse al entorno. Anticipar al entorno es lo verdaderamente inteligente. El que se adapta al entorno es, por ejemplo, una piedra.
No, pero hay un caso, por ejemplo, yo tengo un caso de una araña, patas largas, cayó en la pileta y se hizo araña acuática. Inmediatamente se adaptó al agua.
Sí, sí.
Y
vive porque son amplias. La araña es amplia, no como el ser humano.
No, no tiene.
Y acá otras 10 páginas de mala literatura.
O 20.
O 20. El gato. Muy el orangután.
¿Vio? También.
Sí. Dice que usa hojas enrolladas para silbar. ¿Cómo hace?
¿El orangután?
Será canutos. Hace canutos.
Claro.
¿Nadie tiene un canuto?
Hace
no, la pincera, no hay, no.
Hace la bubucela.
Hace, claro,
Sí, eran eso. Los del Mundial de Sudáfrica eran todos orangutanes. Que
no, esa, la bubucela es otra cosa, una porquería que arruina la vida de la gente.
Sí, es un canuto así.
Están tocando esa cosa todo el tiempo. Bueno, total, lo que dice aquí es que el animal es muy inteligente. Ahora, muy bien. ¿Cuál es el uso, amiga, que nosotros le damos a la inteligencia de nuestras mascotas? Tenemos que utilizarla, ¿no es cierto?
¿Usted dice en favor propio?
Para hacer pequeñas comisiones.
Ajá.
El perro que va a buscar el diario.
Las palomas mensajeras.
Las palomas mensajeras. Las palomas son muy inteligentes también.
Pero no es una cuestión de inteligencia la paloma.
Pero la paloma, acá está en la
¿Dice
lista
que es inteligente?
Dice que es muy inteligente porque no sé qué.
Pero usted, por ejemplo, va a usar, no va a tener un pulpo solo para que le abra los frascos de mermelada.
Bueno, pero ahí tiene. Quiere abrir un frasco, un pulpo. Quiere adaptarse al entorno, una araña.
No, en general
quiere interpretar adaptarse. Imágenes en el espejo, un chancho. Y así todo, señor.
No, no funciona así. El mundo no funciona así.
Sí,
no.
Creo que sí.
En el campo hay gente...
¿Hay gente?
Sí, señores. Ponen abejas a cocinar miel. Abejas...
¿Cómo a cocinar? A elaborar miel, señor.
¿Y sí?
¿Qué otro va a hacer la miel? ¿Usted puede hacer miel?
Bueno, las abejas solas van. Solas.
Y van.
Y no, les
las abejas
la
que
miel
tenemos en casa, amiga,
sí.
Hagamos que nos elaboren miel.
No, pero usted tiene que ser apicultora. ¿Usted es mujer o...?
No, soy un locutor.
Ah, bueno, no.
El locutor de turno.
¿Pero qué pasa? ¿No lo vio bien?
No, está bien. Por las dos pregunté. Usted si es apicultor, sabrá que no es que usted tira las abejas ahí y le hacen la...
Le están hacen leyendo la... el diario mientras todo hace... La...
Claro,
tiene que tener las colmenas.
La mira la abeja y le hace.
La abeja hace todo.
Bueno, pero el tipo va y le saca
la... El apicultor es malo. La trata mal a la abeja. El maltrato a la abeja se llama abejamen.
Ahora, ¿el abejamen es condición para que la abeja elabore la miel?
Sí, porque el apicultor descubrió que cuanto peor se la trata a la abeja, más dulce sale la miel.
¿En serio?
Sí.
Ah, miren.
Vio que hay gente que ha descubierto que ciertos animales modifican el sabor de su carne según el grado de estrés.
Sí, señor.
Por dicen ejemplo, que un cabrito estresado es
amargo, duro.
Claro, en cambio un cabrito que está enamorado
es dulce.
Es más dulce y todo por el estilo, pero a veces no de un modo directo, sino a la abeja es peor. Vos la haces sufrir y te devuelve dulzura. Aprenda de las abejas este ejemplo de ternura.
¡Ay, qué hermosura! y seguimos con la... Sí, este pastel de carne está estresado.
¿Le puedo decir otra organización que quizás uno no ve? Las hormigas.
Bueno, también están en la lista. En realidad, casi todos los animales son inteligentes, menos el hombre. El perro se puede utilizar también como tracción a sangre para cosas no tan pesadas.
Bueno, algunas razas son para tracción a sangre.
Pero ¿qué nos cuesta hacernos llevar el changuito del supermercado por nuestro simpático perro?
No puede, con las patitas.
¿Cómo no puede? En Canadá, señor, y en Alaska, en el Yukon, tiran los esquíes, los perros, y te llevan a 100 kilómetros de distancia, por ejemplo.
¿100 kilómetros de distancia?
Sí, sí, hay carreras de...
Trineros. Sí, pero carreras de la carrera misma dura 100 kilómetros. De...
Sí, y más.
Bueno, ahora...
El tipo va atrás, así, medio que por ahí medio se le baja, ¿no? Y ahí con un látigo, porque...
Sí, es un poco...
gente, ¿no? Que le van a decir, che, a ver si camina más rápido, ¿no?
No, bueno.
Escúcheme, ¿y los en Bariloche que mandan a los perros a buscar whisky?
¿A dónde?
¿Qué? ¿A quién?
No lo escuché nunca eso.
Presénteme. No, no, yo quiero ver venir al perro con la botella. Acá te la traje, patrón.
Está en un barril de...
Ah, los perros San Bernardo. Eso no es en Bariloche, es en San Bernardo.
Bueno.
Qué suerte que esclarecemos.
Va el perro ahí y le trae al tipo whisky.
No, señor, le cuelgan eso como una gracia al pobre perro. ¿Qué pasó? Volvió su pulpo. Le dije que no lo dejara en el auto.
Un ruido extraño. A mí me da mucho miedo.
Un ruido raro.
Bueno, últimos animales. ¿A usted qué animal le parece más inteligente?
A mí el delfín me parece inteligente porque es...
Mire. ¿Cuál es? Ah, no. ¿Dónde está el delfín?
Bueno, el delfín tiene...
Si no está,
es trampa. Ah, ¿vio?
Aquí está.
El delfín es inteligente.
El delfín. También. Los delfines tienen cerebros sorprendentes.
¿Vio?
Sobre todo la variedad nariz de botella.
Sí.
Es una variedad de cerebro.
No, de delfín, señor.
Ayuda a sus familiares heridos o a los náufragos. Están todos esperando, los delfines esperando que se hundan barcos para ayudar a los náufragos.
Sí, sí.
Incluso hunden barcos los delfines para complacerse luego en la filantropía.
No, señor, porque veo que si usted monta un delfín...
Ah, sí.
El delfín...
Me imagino lo difícil ponerle la montura. Porque es resbaladizo.
No, lo monta en pelo, bueno, señor.
Bueno. Ah, sí, usted monta en pelo.
No al delfín porque carece de...
Claro.
De pelame.
Bueno, pero usted lo monta, digamos.
Claro, y usted...
¿Cómo sigue?
Y el delfín lo saca...
Ah, lo
y lo transporta, sí, como sí. Ese, vio que es un cetáceo el delfín. No,
es sí. Un cetáceo, no es un usted pez. Lo ha dicho bien.
Usted lo lleva, ahora,
cetáceo.
No se le...
Te lo digo como zoólogo que soy.
No se le suba arriba del agujero, porque vio que respira para acá arriba.
No se le suba arriba del agujero,
entonces,
señora.
Se le monta.
Señora. Claro, porque no lo deja respirar.
No lo deja respirar, se va a decir que el delfín está así.
El delfín, está así, pará.
Va perdiendo potencia, ¿no?
Claro, dice, ¿qué pasa? No anda esto.
A la ballena tampoco hay que sentarse en el agujero.
No.
Porque por ahí se le ocurre lanzar un chorro, así, tipo como las aguas danzantes de Mar del Plata.
Sí.
Y lo escupe para arriba usted 20, 30 metros.
Bueno, no sé si tanto. Pero el delfín sí es muy inteligente.
Sí, acá dice, para terminar con esto,
sí.
Que el delfín... posiblemente sea consciente de sí mismo.
Ah.
O sea, el tipo...
No hace las cosas...
No hace... No como una ameba, por ejemplo. No. O una lombriz. Yo he leído un libro acerca de las lombrices, que se llama La lombriz no caza una.
Sí, bueno. ¿Pero qué quiere? Si
la lombriz no es consciente de nada.
No tiene ni ojo la lombriz. No sabe.
No lo sabemos.
El delfín
o
dice,
no lo sabemos.
Caramba, soy un delfín.
Así, con las aletas cruzadas. Sí,
es un delfín. Sí. Una gran responsabilidad.
Pero se ríe el delfín mientras lo dice. ¿Vio que el delfín tiene
sí,
una sonrisa?
Sí, sonrío porque soy un delfín.
¿Te puede
si
decir?
No si supiera que es un delfín, quizás no se reiría.
Hay algo que es sorprendente del delfín. Quizás otro animal tenga lo mismo. Desconozco. Que es, dentro del cerebro... Tiene un sonar.
¿Un qué?
¿Un sonar?
Sonar. Un sonar.
Un sonar.
Tiene como una especie de... emite un sonido.
Y le marca la profundidad.
Claro.
Le va a marcar como a los submarinos, una que hace...
Claro.
¿No vio las películas de submarino?
Sí, sí, pero ¿ese sonido es de qué? ¿De submarino?
No, del delfín.
Ah.
Entonces, por ejemplo, detecta que hay un bote a 500 metros. Claro, y dice, porque le rebota el sonido.
Muy bien, dice, hay un bote a 500 metros, nada más.
No, no.
No sigue con...
No, no es que no sigue, señor. Primero no sabe qué es un bote.
¿Y entonces para qué tiene un sonar? Y ahí la naturaleza es un esfuerzo de gusto. Me rompo toda yo, naturaleza, en ponerle un sonar al tipo que no sabe lo que es un bote.
No le digo, como los autos con el limpiaparabrisas, que tienen toda la tecnología. Y
algo parecido sucede, no sé si es exactamente el mismo órgano que tiene, pero el murciélago.
Ah,
murciélago le venda los ojos y el murciélago anda por acá adentro, perfecto, con los ojos vendados.
Tiene un sonar
otro,
también.
Otro animal que está aquí en la lista es la misma ballena.
Y la ballena, saquémonos el sombrero por la ballena.
Sí. ¿Por qué? Que hay que sacarse una ballena cuando usted la ve, se saca el sombrero, así como se revolea el buzo delante de los pumas.
Sí, todo, señor.
Esas cosas para que no lo ataque la ballena.
Una reverencia.
La ballena, me dijeron que si se da cuenta de que tenés miedo,
no.
Se enfurece.
No, no se enfurece la ballena.
¿Qué hace usted si se encuentra con una ballena frente a frente?
¿Dónde me voy a encontrar con una ballena?
No sé, pero a la orilla del mar.
No, ¿sabe dónde pasa? Puerto Madryn.
Pero por sí las he visto, he ido a Puerto Madryn.
Usted alquila un bote para ir a ver la ballena,
sí,
y por ahí la ballena se enfurece,
sí,
y...
No.
Y no, sí, da vuelta a los botes. Diga que están los delfines.
No. No hay delfines ahí en Puerto Madryn, señor. Y las ballenas van a parearse además ahí a la península Valdés.
Delante de la gente, les gusta.
No, señor.
Como a tantos que yo conozco.
No, lo que pasa es que, claro, es un momento donde ellas están distraídas con otra cosa, claro, y es propicio para uno acercarse a ver.
Y van todos los voyeurs ahí a pagar.
No, se va, usted va a avistar. No se dice a ver.
Ah, no se dice a ver, porque es una ballena, la ha visto. Y ya la ha visto, ¿para qué viene?
Porque va a buscarla para verla, no es que la ve porque se le cruza, la avista.
Se llama avistar, porque se
llama avistar.
Puerto Madryn, tiene que ser en broma.
Avistaje de ballenas. Tenemos, este año vamos a ir en junio,
sí,
cuando sea la temporada
vamos
de ballenas.
Vamos a transmitir el programa desde
vamos
Puerto Madryn, desde arriba un bote. Y...
Sí, señor. Que nos invite la gente de Puerto Madryn, vamos.
Allá viene, allá está,
sí,
ya pasó, terminó el programa.
Hay muchas, ¿eh? No es que hay
sí,
una.
Bueno, ahí vamos otra. Allá viene, allá va, hasta luego.
Le voy a contar algo que aprendí este año.
¿Eh?
Y tiene que ver con las ballenas.
Ya en enero ya aprendió algo.
Ya aprendió que... algo, qué raro.
Qué rápido.
Yo todavía debo desde el
sí,
año 2005.
Es lo siguiente. La gaviota.
Ah, sí.
Parece... Parece un ave muy buena de la familia de las palomas.
Error, no es. Nada que ver.
Es de otra familia.
Sí. La gaviota es agresiva.
No me diga.
Claro, parece buena pero no es. ¿Y qué pasa? Cuando las ballenas suben a tomar aire...
Ah, creo que le pasaba algo.
Las gaviotas hacen un vuelo rasante y pican a la ballena.
Pero mirá si serán agresivas de porquería.
No, ¿sí? Bueno.
Qué bicho desconsiderado.
No le comen los hongos de arriba.
Le comen los ojos le comen.
Y van lastimando el lomo de la... Y son por ahí cientos y miles de gaviotas. Ya la ballena queda en carne viva. Porque sí, ya...
Por eso están desapareciendo las ballenas. No por los japoneses.
No, ¿pero qué?
Por las gaviotas.
¿Cómo va a ser por las gaviotas?
Y las matan para hacer aceite.
Se le están mezclando las cosas. Y está confundiendo a la audiencia con
y
un tema que es serio.
Una idea, creo que del gobernador, de contratar francotiradores
Con para puntería, con mucha puntería.
Para matar a la gaviota.
Y la suerte a la ballena.
Bueno, no, a la gaviota.
Claro, cuando hay que tener cuidado para, para con esto de la ecología, porque usted le pega, le apunta al culo y le pega el campanario.
Y sí, es peligroso.
Bueno, último animal, listo.
¿Qué otro animal es inteligente?
No sé, decida usted, ¿cuál es el animal más inteligente que vio en su vida?
No, usted, no sé si lo salteó a propósito, pero de aquí del mono no se ha hablado más allá de lo del señor.
Bueno, se le puse en bandeja.
Lo que pasa es que una cosa es el orangután, que es fantástico, es muy parecido al hombre.
Sí. ¿A usted? Obviamente es bueno. Un hombre.
Y otra cosa son los monitos chiquititos de la selva.
Ah, el tití.
No. Que algunos son descerebrados directamente. El mono araña.
Yo soy mono.
No, no es ese.
Tiene la cabeza chiquitita así.
Son el orangután y te piensas, ese momento.
No, los monos más chiquitos son ansiosos.
Claro. Todo nervio.
Tiene
todo
como
nervio.
Es todo, todo el tiempo está en movimiento, y tienen cola larga. Ah, y la cola sí, es un miembro más.
Bueno.
Y sí, ¿qué va a ser?
No, nosotros no tenemos como un miembro.
No tenemos cola, pero...
Es eso, ¿cómo
su,
qué va
su
a ser?
Mano derecha, como si quieres, su mano derecha es un miembro más.
Ah, sí.
De la comunidad.
Pero que es utilizado para servir, por ejemplo, para agarrar un alfajor.
Ah, lo agarran con
se
la
van
cola.
Desplazando con la cola, no usan
la plaza, se propulsa.
La cola sí. Es lo que se envía en una rama, saltan a
acá
otra.
Dice que el elefante también usa...
¿La cola?
No, la trompa.
La trompa.
Ah, mire.
Del mismo modo que usted dice que el mono... Pero claro, sigue hablando del
como
mono.
Una cola delantera tiene
claro,
el elefante.
Y dice otras cosas bueno. Interesantes que nunca encontraré acerca de... Del elefante, pero que es el más inteligente de todos.
Si ahí, usted, le da, por ejemplo, tira un maní
sí.
Claro. Adelante de un elefante, el elefante prácticamente con la mano no lo puede agarrar el maní.
Claro, porque no tiene mano.
Bueno, no, tiene las patas.
Y se levanta una de las patas y se cae.
Entonces lo agarra con la trompa.
Queda así en su astucia. Saca la trompa, agarra los maníes.
Sí. Y con vida.
Acá dice que el elefante, aquí está, no está.
¿Cómo que lo sacaron al elefante?
Posee un cerebro complejo y tiene tantas neuronas como el ser humano. El ser humano tiene muchísimas neuronas. No, es poquita, tiene muchas.
Muchas, sí,
como
señor.
Como 500.
No, señor, millones.
Muchas, ¿cómo qué?
¿Más? Millones. Ahora,
¿más cuántas? Mil.
Millones, señor, millones y millones de neuronas.
Sí, sí, sí.
Y el elefante también, dice, y tiene el neocórtex muy desarrollado, no sé lo que es, pero sí, lo tiene muy desarrollado.
Pero eso es bueno, parece.
Que es, dice, es la zona donde se resuelven problemas, el neocórtex.
Ah.
O sea, el tipo resuelve problemas con el neocórtex. Se encuentra entre un problema, dice, muy bien... Y mueve el neocórtex y lo resuelve.
Estudio de abogados
neocórtex. Cada uno resuelve los problemas con lo que puede.
El
elefante con el neocórtex. Un elefante llamado Pedro Angulo, decía él, resuelve los problemas rápidamente. Dice una antigua copla andaluza.
Además, no sé si es parte de una creencia popular o no, usted me dirá que usted es zoólogo, que el elefante tiene memoria.
Ah, sí, la famosa memoria del elefante.
Del elefante, que puede recordar hasta ojo, cuánto.
Cuidado, puede hasta una hora.
No, bueno, señor.
Ojo que el perro también, ¿eh?
El perro, sí, el perro media hora.
Pero el perro puede elaborar una experiencia previa.
No.
Trasladarla en la memoria y cambiar su actitud.
Ese es Horacio González.
No, pero si usted
es filósofo, un perro es un perro, señor.
Pero
mi experiencia previa, dice el perro. Fuera, le dice uno.
Pero a lo que voy.
Bueno, pero ya le dijo fuera varias veces. Y el perro dice, a mí este no me dice más, fuera.
Tal perro, viene una señora, una anciana, y le da un hueso. Al otro día, cuando viene la anciana, el perro se acuerda. Porque esta fue la anciana que ayer me dio un hueso. Y ya se pone contento. Eso es memoria.
Es memoria y es gratitud.
Sí.
Bueno.
Ya mueve la cola, él está preparado porque... ¿No vio Pablo?
El perro de Pablo. Pobrecito, la que le hacía.
No, no es la que le hacía, señor.
Le tocaban el timbre cada vez que le daban de morfar y después le cortaron los víveres, pero le siguieron tocando el timbre. Y el tipo seguía, meta, jugo gástrico. Y después Pablo se fue de vacaciones y no le dejó nada. Se alimentaba timbrazo nomás. Y los chicos pasaban, tocaban el timbre.
Qué malvado.
Y el perro de él, jugó gastro. Volvió Pablo, hay un charco nada más. Sí.
Tendría que haber desconectado el timbre. ¿Cómo lo...
Pero qué triste. Bueno, eso sucede cuando se llevan las experiencias científicas in extremis.
Sí, claro.
Ocurren estas cosas que rozan con la
Bueno, comida. Yo no sé qué hora es, pero es muy probable que
son
sea
y media, sí, sí.
Hora de marcharnos a nuestras casas.
Sí, prácticamente. Vez, ¿no? Hoy viene el trío sin nombre.
Sí, sí, el trío sin nombre. Vamos a regalar algunos animalitos
sí.
que tenemos aquí.
Los
tenemos,
que quedaron, ¿no? Lombrices, ¿qué más?
Tenemos lombrices, arañas
sí.
y hormigas de las coloradas. Sí, ya es la hora de hacer lo que llamamos una pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Esta semana en Para Ti, los astros están de tu lado. Descubrí cómo te va a ir con tu pareja en lo que queda del año. Te presentamos un nuevo aliado, el aceite de oliva, ideal para la comida y para que estés más linda. Además, ¿qué conviene y qué no regalarle a los más chicos en el Día del Niño? Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, nueva rubia para Maradona. Aunque se habló de una reconciliación con Ojeda, a Diego se lo ve con Pamela, una chica a quien prometió llevarla a Dubái. ¿Será la nueva Rocío Oliva? Elba del Pueblo. Conocí a la ganadora de Masterchef, el programa éxito de Telefe, su infancia y su futuro. Además, el regreso de Susana. La diva volvió y confiesa: con los hombres ya gasté todos los cartuchos. Silvina Luna y una peligrosa operación. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, hay una cantidad de pedidos. Pero Angelina pidió.
Angélica Jolie.
Sí. Fat Bottom and Girls.
What? Bien.
¿Va? El tema de Queen.
Of course.
Un, dos, tres.
Oh.
come tonight. Oh, damn, is I the right for life? Oh, you gotta let it all ring. Fat bum girls, you make a rocking world go round.
I was just a skinny.
Los otros días le pedían este cargamento.
Sí, es un, tenía, el cargamento es una milonga que tiene una letra un poco desagradable, ¿no? Un señor golpeador, es una cosa. Pero bueno,
la va a cantar
como,
igual.
Como pieza antropológica podemos cantar. A mí me mandaron la letra también. ¿Tiene alguna gracia? Tiene. A ver, si me acuerdo.
Tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio. Ya comentan en el barrio que soy un tipo ordinario, un cara dura y un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto parto en las piezas, le hortivas a los vecinos del fangote que estuvimos. Te voy a romper la cabeza. Le vas a pasar el santo enseguida a la encargada. Enseguida a la encargada. Si te encajo una patada o te tiro con un banco. Todo el barrio ya está al tanto que soy un fiaca o cordera. Es por culpa de tu lengua que muchas veces te bajo. Sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. Y si te corre la voz, la primicia del conventillo. Primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda. Pero acordate, pipiola, que para nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durazno y de banana, y que para comprar la cama lo vendía 40 el ciento. Después de todo aclaré que tanto sacar los trapos, que tanto sacar los trapos, mi desgracia de ser pato es San Isidro y Palermo, y afloja porque estoy lleno, raja para otro.
camarote porque en el primer cazote te lo juro, Catalina, va a faltar penicilina para curarte el marote.
Qué bueno, maestro.
¿Usted quería que la cantara?
Difícil,
la
canté. Difícil.
Muy difícil.
Qué letra, ¿no?
Sí, sí. Sí, estuvo de moda en un tiempo esa supuesta gracia, ¿no? Cobrate y dame el vuelto. Entonces, por suerte ya no. Por suerte.
Y aquí le piden Every Rain You Take.
¿Ah? Vamos.
Uno, dos, tres, y...
Bueno, para el trío sin nombre, dentro del pack de los pedidos por Twitter, le piden I Follow the Sun.
Bueno.
Para Cari.
Dos. Cuando digas.
Dos, tres, y...
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life must go.
Tomorrow may rain, so I'll follow.
Tomorrow may rain, so
Muy bien, maestro. ¿Se acuerda una oyente, Petra, pedía Romántica?
Bueno, no, no quiero cantar mucho, pero... Vamos a cantar esto que es suave para pedir perdón por la milonga machista recién. Pero mirá qué lindo es este.
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas posó la peatra guía, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín la besa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un seso feliz del carnaval, serpentinas del bal que arrastrando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bal que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no está.
Maestro, aquí para Julio le piden a Rabal Amargo.
¿Quiere que lo hagamos?
Sí, no. Sí.
Entonces, hoy hay tiempo, está.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selvas están en flor para
se van,
se van, no vuelven más.
Muchos pedidos todavía, piden Baby on Board.
Bueno, dedicado para gente de Mendoza también.
¿Va con percusión?
No.
Sí. Sí.
Bueno, sí.
Sí. Por
dos, ¿no?
2-1 que sí. Ok, sí.
¿Va?
Sí.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's window. Friends.
Trajo la trompeta, Aguile.
Por favor. Ha llegado la hora de los caños.
¿Qué?
Pida aquí, a ver, del repertorio puede ser Veré al Sol, Semana de Love. ¿Qué le cuadra más?
¿Qué hacemos? ¿Semana de Love?
Yo no lo sé, no lo puedo. Venga, la Veré al Sol. ¿Es que tú no lo haces?
Una púa.
Espérese un cachito entonces. ¿Cuál es por la vida? No me lo veo. Bueno, tampoco. Dele, usted toque. Se lo
No, se ha retirado.
Lo vimos entrar.
No.
Ya manda retirado. Bueno, ¿qué tiene, maestro, para sorprender? Ya no tengo más pedidos.
¿Para irnos?
No, necesariamente.
¿Qué falta? Como 20 minutos,
¿no? Sí, 20 minutos.
No.
Toque, cantemos. Mire, esta me gusta siempre.
Recuerdo lleno de sol.
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Nos reencontramos.
¿Con qué? ¿Quiere algo?
Pronto, ¿qué?
El lunes.
El lunes nosotros, de manera.
Ritmo del pan dulce.
¿Cuál?
Ritmo del pan dulce.
¿Qué dijo?
Al ritmo del pan dulce.
No, a mí me gusta que te parece.
Bueno.
¿Qué te parece? Sí, no te lleves en la pandereta.
Al piste.
Mira, trompeta. Vamos. Hagámoslo
en fa. Dale, dale.
En fa.
Sí.
En fa.
Se pone todo.
Me en fa.
Bueno.
¿Qué te parece, chulito? ¿Qué te parece, chulito? ¿Qué te parece, chulito? ¿Qué te parece? La guayaba de la madura, el chico a la tarde verde, el hombre cuando se cuesta, se acuesta pero no cuesta.
Ay, chulito,
¿qué te parece, chulito? ¿Qué te parece, chulito? ¿Qué te parece, chulito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, chorito? 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 ¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 6 minutos, temperatura en Buenos Aires 7 grados 3 décimas, humedad 83%. El gobierno bonaerense creó una brigada especial para los casos de secuestros express. El ministro de Seguridad, Alejandro Granados, explicó que el nuevo cuerpo policial realizará un monitoreo permanente con equipamiento específico para este tipo de delitos. La Superintendencia de Secuestros Extorsivos y Crimen Organizado fue montada en Vicente López. La justicia ratificó el pedido de testigos para avanzar en la investigación por el crimen del ciclista. Pablo Tonelo fue asesinado el miércoles pasado en Libertador y La Croce al resistirse al robo de su bicicleta. El único detenido será sometido hoy a una rueda de reconocimiento. Familiares del exfutbolista de Estudiantes Marcelo Carrusca fue asaltado en su casa de Villa Elisa. Los delincuentes se rompieron armados, tomaron cocaína enfrente de las víctimas y se llevaron dinero y objetos de valor. La FIFA confirmó los 8 partidos de suspensión para el uruguayo Luis Suárez por morder a un rival durante el Mundial. El jugador del Barcelona ya cumplió con su primer partido dentro del campeonato jugado en Brasil y tendrá que estar ahora 4 meses sin tomar parte de la actividad relacionada con el fútbol. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas. La temperatura, la humedad, 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy como siempre, argentino. Del Plata.